La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Por aquí muy bien. A 24 horas y un poquito más que dé comienzo la sexta fecha del octogonal de la CONCACAF. Sí, la nueva fecha que se va a disputar mañana miércoles con miras a esta clasificación para Qatar 2022. Cuatro partidos, ¿cómo es esto, no? No hay pausa, ¿eh? Qué bueno por nosotros. Uno dice, bueno, desgastante para los jugadores. Pero bueno para nosotros porque hay actividad y partidos importantes, partidos de eliminatoria. ¿Quién no disfruta la eliminatoria? Y tendremos cuatro partidos importantes, claves, en esta fecha 6 de este camino rumbo a Qatar, donde uno se pregunta, ¿mantendrá México el nivel que mostró en el partido frente a Honduras en su visita al Cuscatlán? ¿Honduras se va a quedar sin técnico si no le gana a Jamaica y despiden a Fabián Coito? ¿Estados Unidos volverá a la victoria que necesita frente a Costa Rica? Muchas incógnitas dentro de esta jornada. Canadá-Panamá es un partido clave, tomando en cuenta las posiciones de ambos equipos. Y realmente sí, vamos a dar respuestas a estas preguntas. Y comencemos con el orden el orden cronológico de cómo se van a disputar los partidos. El primero va a ser Estados Unidos ante Costa Rica, en Columbus, Ohio. Ahí arranca la jornada, a las 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Estados Unidos, Costa Rica, con una selección de Berhalter que tiene que ganar. Sí, tiene que ganar, porque perdió puntos ante Panamá. Y decíamos el día de ayer, una selección que está sobrando la eliminatoria por momentos. Por momentos dice, me alcanza con lo que tengo. Sí, me alcanza. Sí, me alcanza con lo que tengo, pero va a tener problemas si sigue pensando de esta manera. Porque es verdad que fue Honduras y ganó, pero esa derrota frente a Panamá dejó huella, porque nunca le había ganado Panamá. Y hasta Panamá no solamente le ganó, sino lo alcanzó en la tabla de posiciones. Se apretó la tabla del segundo hacia atrás. Y Estados Unidos tiene que, como local, sacar ventajas. Pero les digo algo, no va a ser fácil para Estados Unidos sacar ventajas frente a Costa Rica. Ya con plantel completo, o semicompleto, por supuesto, las ausencias de Gio Reyna, o de Brooks, o de Pulisic, no están, no fueron convocados por lesiones. Pero sí, por lo menos, va a tener a Weston McKennie, el hombre de la Juve. Los jugadores que estaban en la Premier, que no quisieron ir a Panamá para no tener que pasar una larga cuarentena, regresan, eso es importante, el portero del City, Zach Steffen, Robinson, lo cual potencia en Estados Unidos que ellos apuestan a ganar sus partidos como local y robar algún que otro punto visitante. A Costa Rica le tienen que ganar para no complicarse, para mantenerse segundo, pero ojo que Costa Rica, con Navas, con una victoria que lograron ante El Salvador, sin jugar bien, pero con el oficio de muchos jugadores, encima se reforzaron, o por lo menos incorporaron dos futbolistas a la selección, como Álvaro Saborío, de mil batallas, Cristian Bolaños, uno de 39 años, el otro de 37, con mucha experiencia, demasiada experiencia. ¿Quién pensaba que Saborío iba a volver a jugar con la selección de Costa Rica? Quien estuvo en su momento cerca del retiro y San Carlos en su país le abrió la puerta. Por lo tanto, si algo existe en esta selección de Costa Rica, es experiencia. Y Costa Rica firmó un empate. Entonces, por ahí se le puede complicar un poco a Estados Unidos porque tiene obligación, tiene que generar, tiene que abrir espacios y Costa Rica se va a tirar atrás. Muy posiblemente con línea de 5, muy posiblemente con dos volantes de marca y con un Navas que es el mejor portero de esta eliminatoria. Porque gracias a Navas, Costa Rica le ganó a El Salvador. Gracias a Navas, Costa Rica empató con Honduras. Gracias a Navas, Costa Rica empató con Panamá. O sea, Navas ha sido responsable de puntos claves que sumó la selección de Costa Rica. Entonces, ojo para Estados Unidos. No va a ser un trámite, ¿eh? Va a ser un partido bravo, ¿eh? Va a ser un partido complicado. Y si Berhalter quiere tranquilidad en el resto del proceso, tendrá que ganar para no quedar ahí en el grupo del segundo, tercero. Encima se enfrentan el tercero con el cuarto, Panamá con Canadá. Al enfrentarse entre ellos, alguno va a sumar. Y si Estados Unidos no gana, el que suma lo va a superar en la tabla de posiciones. Yo solo digo lo siguiente de Estados Unidos, y ayer lo decía. Plantel tiene para clasificar tranquilo al Mundial. Y sí o sí tiene que clasificar después de lo que pasó en Rusia 2018, y mucho más tomando en cuenta que el 2026 Estados Unidos organiza el Mundial. Lo organiza, tiene que foguear a estos jóvenes en Qatar. Pero que no se mantenga sin un margen de puntos apropiado, amplio, con el resto. Porque cuando llegue la recta final, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Alguno puede hasta regalar puntos porque esté clasificado, o alguno puede regalar puntos porque esté eliminado, y porque en una mala tarde, una mala noche, un equipo puede quedar afuera. Y tiene que evitar eso Estados Unidos, lo que pasó en la última eliminatoria. Es verdad que había comenzado mal, después fue mejorando con Bruce Arena, pero se durmió en un partido contra Trinidad y Tobago y quedó fuera del Mundial. Entonces, hoy está apretada la tabla. Hoy el eliminado Costa Rica, hoy eliminado, está a 2 puntos de Estados Unidos. Está a 2 puntos. Si le gana, lo pasa. Cuando tanto que hablamos y criticamos a Costa Rica, que ojo, es para criticarla. Pero está a 2 puntos. Si le gana, mañana lo supera en la tabla. ¿Y qué vamos a decir? Que viene Estados Unidos, campeón de Copa Oro, campeón de Nation League, que mal Costa Rica, y vamos a ver a Costa Rica por encima de la tabla. Ojo con eso. Por eso hay que tomarse los partidos de la eliminatoria más en serio. Si así se lo toma Estados Unidos, irá bien. Si no, estará sufriendo y ganará, perderá. Y puede tener algún que otro inconveniente. Mañana es favorito, pero va a ser un partido bravo para el conjunto de Greg Berhalter. A la media hora de comenzado ese partido, iniciará Canadá-Panamá, o sea, a las 7:30, hora del este, en los Estados Unidos. Canadá-Panamá. Canadá fue a Jamaica y sumó un punto. Es importante. Sí, es importante, pero ahora tiene que ganarle a Panamá. Porque Panamá lo superó en la tabla de posiciones. Ya está cuarto Canadá, está tercero Panamá. Es un partido clave para ambos. Porque para Panamá es importante robarse un punto, mantenerse tercero, mantenerse por encima de Canadá. Para los canadienses, ganar es pasarlo en la tabla. Y de repente hasta pasan a mismo Estados Unidos y hasta podrían quedar segundos. Entonces, es un partido importante donde Canadá ha demostrado ser un equipo compacto, sólido, tiene una idea de juego. Jugó 2 partidos de visitante y ambos los empató contra México en el Azteca, tremendo punto. Contra Jamaica en el Caribe, punto importante. Pero no sirve puntos importantes de visitante si no se gana de local. Por eso que Canadá está obligado a ganar el partido. Y Panamá, para mantener ese tren que ahora nos ha sorprendido, nos ha tapado la boca, el equipo de Thomas Christensen, porque viene muy bien en esta eliminatoria y viene de ganarle nada más ni nada menos que a Estados Unidos, el punto es, tiene que ser su negocio. Ojo, que Thomas Christensen es un técnico que no es de poner los equipos defensivamente con una actitud de retroceder y esperar. Tiene muchos argumentos tácticos y estratégicos esta selección de Panamá. Le falta después el talento individual, que no cuentan con jugadores top, diferentes, que cambian un partido. Cuenta con el amor propio, con la entrega, con el compromiso y después con este orden táctico que le ha dado el técnico hispano-danés. Pero un partido bravo para ambos, bravo para ambos. Canadá tendría que sacar diferencias. Tiene en Alfonso Davis, en Jonathan Davis, en Buchanan, tiene jugadores de peso. Habrá que ver si logra sacar esa diferencia para sumar 3 puntos y dar otro paso rumbo a la Copa del Mundo. Honduras juega con Jamaica. A las 8:05 empieza el partido en San Pedro Sula. ¿Será el último partido de Fabián Coito como técnico de Honduras? Si no gana, si empata o pierde, a Coito lo van a echar. Lo van a echar. Que es lamentable que echen a Coito. Coito no ha andado bien, hay que reconocerlo. Esperaba a esta altura de la eliminatoria, con 5 partidos jugados, que tuviese más de los 3 puntos que tiene Honduras, mucho más de los 3 puntos. Pero también hay que decirlo, cambiar de técnico no es el camino. Cambiar de técnico no es lo aconsejable. Sacan a Coito y ¿a quién llevan? ¿Quién va a levantar a Costa Rica? Un técnico que empiece de cero, a Costa Rica, perdón, a Honduras. Un técnico que empiece de cero, un técnico que conozca el área, pero no conozca el plantel. Llevan a Pedro Troglio porque dirige Olimpio de Honduras. empezar de cero. Sí, una motivación para los jugadores, pero hay que empezar a enseñar en 3, 4 días, que va a ser la fecha que va a tener Honduras en noviembre, previo al partido siguiente de la eliminatoria, que va a ser como local ante Panamá, que trabajar en 3 días armar un equipo. No es fácil. Entonces no vayamos a la improvisación. Cuando yo estaba hablando de Honduras, a la cabeza me traicionó el subconsciente y dije Costa Rica. Y dije Costa Rica porque esto hizo Costa Rica. Cambió de técnico y ha cambiado. Y hoy vemos que Suárez todavía no logró implementar una idea de juego. No es fácil el fútbol para un técnico decir quiero jugar a esto y que el futbolista lo desarrolle en el campo de juego. Algunos no lo entienden, otros lo entienden y lo olvidan, otros lo entienden, lo practican y no pueden llevarlo a cabo de la manera que lo quiere el técnico. Hay mucho. No es fácil dejar una idea establecida. Aparte son muchos aspectos que tiene el fútbol. Desde cómo saco un lateral, cómo marco el tiro de esquina, cómo marco en la pelota parada, cómo ataco en el tiro de esquina, qué hago cuando defiendo, qué hago cuando ataco, cómo retrocedo cuando defiendo, cómo contragolpeo, la transición defensiva, transición ofensiva. Son muchas cosas que hay que trabajar. Entonces improvisamos, sacamos al técnico. No es el camino. Acá se enfrentan dos selecciones que Jamaica no puede perder. Jamaica está último con 2 puntos. Es hora de que sume, que gane algún partido. Y de repente al batacazo y termina ganando. Sería un golpe durísimo para Honduras. Durísimo para Honduras. Está en disputa quién termina último en esta sexta fecha. ¿Quién queda último en la sexta fecha? Y ojo que Jamaica no es una papita. Jamaica es una selección hoy la más débil de este octogonal. Pero sin lugar a dudas, no es una selección que simplemente por enfrentarla cualquiera va y le gana. Va a defender, es muy físico. Jamaica fue a la Azteca y sufrió México para ganarle 2-1. Fue a Costa Rica y sacó un empate a Costa Rica. Acaba de empatar con Canadá. Entonces no es una selección que uno dice, a esta como local le gano seguro. Lo cual Honduras tendrá que tener paciencia. Y jugar con la ansiedad, jugar con la presión. Va a tener mucha presión Honduras, mucha ansiedad. Y Honduras tiene un inconveniente. Honduras no tiene gol. Por algo marcó solamente 2 goles en esta eliminatoria. Junto con El Salvador, junto con Jamaica, las selecciones que menos marcaron. Con ausencias que tiene, como por ejemplo Lozano en el frente del ataque, Kioto, va a ser difícil para Honduras el partido. Va a ser complicado para Honduras. Trabajarlo con paciencia tiene que ser la manera de buscar una victoria. Aunque sea 0-0, pero Honduras está obligado a ganar. Por cierto, va a ser su primer triunfo de conseguirlo, claro, de conseguirlo. Y bueno, por lo menos va a afrontar las fechas de noviembre de otra manera. Va a subir en la tabla, que va a quedar con 6 puntos. Y bueno, empieza a disputar el espacio en el repechaje. Pero va a ser bravo el partido para los hondureños. Y la jornada va a cerrar a las 10 de la noche y 5 minutos en el estadio Cuscatlán, El Salvador ante México. Una selección de Hugo Pérez que la verdad que ha dejado buena imagen. Compite en los partidos, lucha en los partidos, presiona mucho en el medio, tiene una idea de juego asociado, por momentos maneja bien la pelota. Hay un trabajo, hay una idea. Muy bien por Hugo Pérez. Pero también hay que decirlo, que hay una diferencia en peso individual a favor de México muy marcada. Muy marcada. Entonces, mientras tiene jugadores, la selección de México, que juegan en Europa, en la MX, alguno que otro en la MLS, la selección de El Salvador tiene jugadores que juegan en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la MLS. Y desde ahí paran. No tiene jugadores hoy del nivel que tiene la selección de México. No tiene jugadores del nivel que hoy están en una Liga MX. No los tiene. Y esto pasa por jugadores, esto pasa por talento individual. Porque hay dos marcadas diferencias a favor de México. México es un candidato desde el comienzo de este octogonal a terminar primero, a terminar segundo, a clasificar. El Salvador no, candidato a terminar en los últimos puestos. Por eso es una diferencia muy marcada. Ahora, esa diferencia México tiene que establecerla en el campo de juego. Y dejar de manifiesto que es más que el rival. No temerle al rival, no jugar con los temores, de un estadio donde la gente no juega, la gente no juega. La gente gritará, algunos tirarán desubicado, tirará algún vaso con agua, con cerveza o con líquido, lo que sea. Pero no va a pasar de eso, no pasa de eso. Eso es lo máximo. Después habrá seguridad y no va a pasar nada. No, seguramente no va a pasar nada. Por lo tanto, no es un campo de juego donde uno dice, no, acá no puedo jugar o me asusto. No, no hay que asustarse en el fútbol. Son 11 contra 11. Y eso tiene que enfrentar México de esa manera el partido. El Salvador tiene que hacer su partido. Es muy duro para El Salvador sumar en este encuentro. Va a ser muy difícil. Pero bueno, un punto es algo. Y si lo suma, bien. Y estará y se mantendrá ahí en la opción matemática de poder clasificar. Aquí lo que tiene que hacer El Salvador es foguear un plantel joven, pensando en el nuevo proceso, en el 2026, crecer como selección. Y en esta eliminatoria, intentar llegar al cuarto lugar, apostar por el cuarto lugar. Mientras las matemáticas le den opciones, tiene que luchar por ese cuarto puesto. Y saber que, jornada tras jornada, mientras tenga alguna posibilidad, perfecto, no perder la esperanza. Es muy difícil para El Salvador clasificar al Mundial, va a ser muy complicado. Y si termina cuarto, hasta va a ser difícil ese repechaje, le toque con quien le toque. Pero no por eso no competir. No por eso bajar los brazos, no, luchar en cada encuentro. Y es un partido con humor muy especial para El Salvador, donde ellos, por una rivalidad lógica, siempre le quieren ganar a la selección de México. Así que, jornada interesante, 4 partidos, mañana miércoles, para seguir palpitando esta apasionante eliminatoria de la CONCACAF. Vamos a ver cómo queda el panorama, ¿no? A ver si los candidatos, los México, los Estados Unidos, se siguen acomodando. A ver si Canadá sigue demostrando que está para ir a un Mundial. A ver si Panamá reafirma esto de que puede llegar al cuarto lugar. A ver si Costa Rica termina de dar el paso que su pueblo futbolístico pretende. Si despierta Honduras. ¿Qué pasa con El Salvador? Veremos qué acontece. La verdad, es una fecha bárbara. Una eliminatoria sencillamente espectacular. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Así como hablé de la CONCACAF, es hora que también hable de la Conmebol. La Conmebol no se disputa mañana, se va a jugar el jueves. Esta nueva fecha, la 12ª del proceso rumbo a Qatar. Terminada esta fecha, van a faltar 6 jornadas, 18 puntos en juego. O sea, ya estaremos cumpliendo en Conmebol 2/3 partes de la eliminatoria. El 66% de la eliminatoria, ya un buen proceso. Y hablo hoy de estos partidos, siempre me gusta hacerlo con anticipación, porque hay gente que va escuchando el podcast durante el día, algunos a la tarde, a la noche. También por otra razón, porque mañana no trabajo. Mañana miércoles creo que estará José El Valle en Es Así y punto. Así que bueno, me meto un poco en los partidos que voy a usar la misma fórmula, en el mismo orden de horarios que estaba comentando recién casualmente en CONCACAF. A las 4 de la tarde comienza Bolivia-Paraguay, el primero de los 5 partidos de Conmebol. Bolivia que viene de ganar, que viene a conseguir un triunfo ante Perú, y que bueno, buscar otra victoria donde de ganarla alcanza Paraguay. Bolivia son esas selecciones donde uno no las ve tampoco una Copa del Mundo. Y es muy difícil que Bolivia llegue a una Copa del Mundo. Pero ganándole puede quedar a 3 puntos de Colombia, puede quedar a 4 puntos de Ecuador, porque hay un partido clave que es el de Colombia-Ecuador que se van a quitar puntos entre ellos. O sea, puede quedar con 12 a 4 del quinto. Puede que el quinto quede con 15, puede que quede con 16, dependiendo de lo que pase con Ecuador-Colombia. Pero ahí Bolivia va a luchar y tiene que intentarlo. Sabe que si suma 3, por lo menos, por más que tendrá un calendario complicado y faltan 6 partidos, las matemáticas le van a dar alguna posibilidad. Y desde ahí tiene que aferrarse para seguir luchando por llegar a una Copa del Mundo. Con la altura, que es su gran aliado, enfrente a una selección paraguaya que no siempre le va bien la altura, que se le complica, que subir a la ciudad de La Paz es difícil, y un equipo de Eduardo Berizzo que hoy es el que más cerca está de Colombia. Menciono siempre Colombia, y esto lo aclaro, y menciono el quinto lugar, porque es el último clasificado al Mundial. Es decir, en Sudamérica, el quinto va a repechaje. Entonces siempre hay que tomar como referencia ese quinto lugar, ¿no? Todos aspiran a, por lo menos los de abajo, llegar quintos. Si llegan cuarto, van directo, por supuesto. Paraguay no ha jugado bien, no ha tenido una buena eliminatoria, no ha sabido de visitante cosechar buena cantidad de puntos, se defiende, por momentos lo ha hecho bien en algunos partidos, una selección que le cuesta ser protagonista, que no ha podido ganar más allá que las victorias que logró ante Venezuela. Tiene solo 2 triunfos en esta eliminatoria. En 11 partidos, solo 2 triunfos. Los 2 partidos se los ganó Venezuela. O sea, es difícil para Paraguay. Difícil la situación. Ahora, si Paraguay pierde, sigue quedando lejos de ese quinto puesto. Hoy está a 3 puntos. Y si le van a escapar los de arriba, se va a hacer difícil. Y ahí sí se va a empezar a partir un poco la tabla. Independientemente que Colombia y Ecuador, alguno va a perder puntos y va a quedar ahí a 3 o 4 de la selección paraguaya. Es clave para el equipo de Berizzo ganar de visitante. Tiene que ganar de visitante para poder prenderse en esta eliminatoria. Saber jugar en La Paz, aguantar, pero aguantar no quiere decir no ataco. No, aguantar es cuando puedo, meto una pelota larga, meto 2 hombres en punta, busco acompañar con un esfuerzo físico a los delanteros. Si no, va a ser difícil para el conjunto paraguayo proseguir y continuar en esta eliminatoria. También un Toto Berizzo cuestionado constantemente, ha sido muy cuestionado. Empató con Argentina, ahora perdió con Chile. Si pierde con Bolivia, 1 punto sobre 9. Si pierde con Bolivia, claro está. Un poco más tarde, a las 6 de la tarde, a las 5 del Este, 6 en horario que me informan por aquí, a las 5 del Este, Colombia-Ecuador es el partido de la jornada. Es el partido de la jornada Colombia-Ecuador. Pues Colombia está quinto con 15, Ecuador está tercero con 16. Revancha de aquella victoria 6-1 de Ecuador contra Colombia. Tremenda victoria con Carlos Queiroz como técnico, que fue el último partido del técnico portugués, que le pasó por encima la selección de Ecuador a Colombia. Pero es clave porque uno hoy ve que Colombia, que Ecuador se van acercando junto con Uruguay al Mundial. Son los candidatos junto con Brasil, junto con Argentina. Y un poco la duda hoy a priori es, bueno, ¿quién queda con el repechaje? ¿Quién queda quinto? ¿Uruguay, Colombia, Ecuador? Hay una diferencia de tan solo 1 punto entre estas 3 selecciones. 2 con 16, 1 con 15. Por lo tanto, es fundamental este partido. Ecuador le cuesta jugar de visitante. Le cuesta. Fue a Venezuela y perdió. No es una selección que por momentos defienda bien. Le cuesta ser protagonista. Ahora, Alfaro es un técnico inteligente que sabe plantear bien los partidos. Si tácticamente es obediente el equipo, le va a complicar a Colombia. Que tiene fútbol, que tiene mucho más argumentos ofensivos para hacer daño, que tiene, por supuesto, la obligación de la victoria, que tiene que ganar Colombia, tiene que ganar, tiene que sumar puntos como local, si no tampoco sirve los conseguidos de visitante o el conseguido de visitante ante Uruguay, el empate ante Brasil, si no le gana a la selección ecuatoriana. Es clave para Colombia sumar 3 puntos y dar un paso fundamental. Habrá que ver si Falcao repite como centrodelantero, juega como 9. Falcao, que no le ha ido bien en Barranquilla, en el calor, lo sufre bastante Radamel Falcao. Borré, que es un delantero que acompaña pero que no hace muchos goles. Habrá que ver si termina arrancando Roger. Habrá que ver qué pone el técnico Reinaldo Rueda. Tiene en Luis Díaz, encuadrado, argumentos ofensivos, tiene jugadores de peso. Colombia es una selección de talento en todas las líneas, de jugadores de experiencia en todas las líneas. Desde un Ospina que jugó muy bien, atajó muy bien contra Brasil, de la experiencia de Sánchez y Jerry Mina en el fondo, ni hablar en el medio, un volante central con un timing espectacular como Barrios, tiene un muy buen equipo Colombia, pero acá maneja un poco esa obligación de ir a conseguir un triunfo y de lograrlo. Lo veo mejor parado a Colombia, lo veo mejor posicionado para sumar 3 puntos y dar otro paso hacia el Mundial. La sensación que Colombia va a estar en el Mundial, pero ellos tienen la obligación de ratificarlo cada partido y de sumar los puntos necesarios. Argentina juega contra Perú, 2 realidades, a las 7:30, hora del Este. Argentina que viene muy bien, que viene tranquila, que encontró mucha confianza, que encontró un equipo. Contra Perú, que perdió contra Bolivia, que le ganó a Chile. Con la victoria ante Chile tomó aire en esta eliminatoria, pero tenía que ganar la Bolivia en La Paz para acomodarse, para dar el paso. Y siempre un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, típico muchas de estas selecciones, Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Venezuela, una buena victoria y después no logran reafirmar ese triunfo con otra victoria seguida. Es un partido durísimo para el equipo de Ricardo Gareca. ¿Qué dijo Gareca? Tenemos que sumar puntos, tenemos que sumar algo en Argentina. Y es verdad, Perú tiene que sumar un punto. Si no, también se complica, se hace cuesta arriba. Hoy tiene 11 puntos Perú. Está 5 de Colombia. El mejor panorama que Colombia pierda para mantener esa diferencia de 4 puntos. Si Colombia gana, quedará a 5 de Ecuador. Y es difícil descontar 5 puntos en 6 fechas por disputar. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Se va a hacer cuesta arriba para el equipo de Gareca, que va a salir a defender, que tiene algunos circuitos buenos a la hora de asociarse, de jugar, de manejar la pelota. Pero acá encuentro igualmente una similitud en la diferencia individual de jugadores. Un poco lo que hacía referencia hoy con México ante El Salvador. Acá la diferencia es que el que tiene mejor talento juega como local, que es Argentina. A diferencia de México, El Salvador, que quien juega como local es el equipo que está más debilitado técnicamente. Acá tiene jugadores de un peso Argentina que están muy por encima del peso de los jugadores de Perú. Que como técnico, no le quito nada a Gareca, es un técnico espectacular, a la altura de Lionel Scaloni. Pero hay que tener jugadores. Entonces, un 9 como Lautaro, ni hablar de Messi. No hablo de Messi, del resto. No los tiene la selección peruana. Que va a ser partido, que va a complicar, que habrá que ver, que muestra. Pero hoy Argentina está jugando bien. Hay buenos circuitos y hay un medio campo con mucho fútbol. Desde Paredes, que es un volante central, que en su momento hasta jugaba de 10, manejaba la pelota, de un Lo Celso que distribuye, transporta y hasta le facilita las cosas a Messi, de un De Paul que es el socio ideal a la hora de recuperar, de meter un pase, de pisar el área, de llegar al gol o de recuperar en su propia área. Un hombre de todo terreno, Rodrigo De Paul. Entonces tiene un medio campo hoy solvente, sólido Argentina. Desde ahí maneja los partidos. Ni hablar del estupendo portero en el Dibu Martínez, Emiliano Martínez, un central como Romero espectacular, el Cuti Romero, el mejor central elegido la última temporada en el fútbol italiano, hoy en el Tottenham, y por supuesto, después la presencia de Messi. Entonces, hoy ha encontrado Scaloni, que lo ha trabajado, hay que darle su crédito, un equipo sólido. Tener un buen arquero, tener un notable arquero, un notable central, un mediocampo que da garantías de fútbol y tener a Messi es una ventaja. Durísimo partido para Perú. Argentina tendría que lograr la victoria en este encuentro ante un equipo peruano que, bueno, va a intentar a ver qué puede robarse de Buenos Aires. Va a ser empresa difícil. Chile enfrenta a Venezuela. Ahí lo digo muy claro. Chile le ganó a Paraguay, sumó 10 puntos. 10 puntos. Está a 5 de Colombia. Chile tiene que ganar a Venezuela. Y en lo posible, Chile que tiene menos 3, saca una buena diferencia de goles. Venezuela no es tampoco una papita que se la enfrenta y solo porque es Venezuela se le va a ganar, no. O que se la va a llenar de goles, no. Pero Chile tiene la obligación de volver a sumar 3 puntos. Le ganó a Paraguay, pues no sirve si no se gana de a 3, por lo menos para seguir sumando, seguir luchando, seguir aferrándose a esa posibilidad de clasificar. Tiene mucho más experiencia en todas las líneas, tiene jugadores de peso. Tiene jugadores que ya están terminando un ciclo con la selección chilena, pero bueno, por lo menos terminarlo de la mejor manera, terminarlo luchando hasta la última fecha con opciones de clasificar. Siempre digo, los de atrás se les hace muy difícil poder dar el paso en la eliminatoria y meterse en zona de clasificación porque ganan uno y pierden el otro. Y los partidos que tienen que perder los pierden y de repente ganan los partidos que tienen que ganar. Entonces hay que ganar en Brasil a Brasil, o lo tiene que ganar Chile a Argentina en Argentina, o lo tiene que ganar de visitante a Colombia en Colombia, para de ahí, sumando triunfos como local, poder de esa manera romper un poco los pronósticos y llegar al Mundial. Tiene fútbol Chile, va a tener un empuje notable de la gente y bueno, tiene la esperanza, tendrá que buscar 3 puntos contra Venezuela para mantenerse ahí en vida en esta eliminatoria. Y después viene a las 8:30 del Este, Brasil-Uruguay. Cierran la jornada. Brasil, que va tranquilo, que va en coche, que virtualmente ya está en Qatar con 28 puntos. Ya está en Qatar. Matemáticamente todavía no se la puede dar como clasificada. pero ya está con 28 puntos en la Copa del Mundo. Pero bueno, buscará un nuevo triunfo ante Uruguay. Un Uruguay que, si va a repetir lo que hizo frente a Argentina, va a perder. Si va a hacer lo mismo que hizo frente a Argentina, va a terminar con una derrota. Porque le tocó visitar a Argentina, planteó un equipo conservador, defensivo, metió 3 contragolpes que no terminaron en gol de casualidad, que fue lo mejor que mostró Uruguay. Pero como los ataques de Uruguay eran ataques directos y ataques rápidos, la pérdida de la pelota era inmediata, porque ataco con velocidad, lo cual me pongo rápidamente en posición ofensiva, posición de ataque, y ahí le doy la pelota al rival. Y Brasil le va a manejar la pelota, lo cual tendrá que tener Tavares otros argumentos para poder lastimar a la selección de Brasil, para hacerle partido a Brasil. No sirvió lo que hizo frente a Argentina, por lo tanto tendrá que cambiar ese esquema conservador. De repente 2 líneas de 4, más compactas, pero darle a los delanteros fútbol, darle circuitos ofensivos. Si no, Brasil, que es candidato, va a sumar 3 nuevos puntos que van a dejar a Brasil ya en Qatar, por más que quizás matemáticamente no esté clasificado, porque habrá que esperar que los números avalen dicha clasificación. Pero para Uruguay, una derrota va a ser mantenerse ahí. Para fortuna de Uruguay, se enfrentan Ecuador y Colombia. Uno se va a escapar, pero el otro va a estar ahí, con Uruguay, compartiendo ese cuarto lugar o de repente quinto lugar. Es decir, seguirá luchando por el sueño de ir al Mundial de manera directa. Así que otra jornada muy buena, ya cumpliendo gran parte de esta eliminatoria. Ya por lo menos para que Conmebol se ponga al día. Recordemos que tenía 2 fechas atrasadas. De aquí en más, para Conmebol son 2 jornadas dobles. Dobles y decisivas, pensando en definir los 4 representantes y el que vaya al repechaje por lo que tiene que ver por Sudamérica. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer Alemania clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022. Primer clasificado. Por supuesto que se suma a Qatar el país anfitrión, pero primero que logra llegar a la Copa del Mundo tras lo que es el proceso eliminatorio. Uno analiza y la verdad, qué fácil que la tiene algunos, qué fácil que la tuvo Alemania. Compartió el grupo con Rumania, Macedonia, Armenia, Islandia y Liechtenstein. Realmente una papita para los alemanes, que intenta recuperar. Ayer ganaron 4-0 a Macedonia. Le faltan 2 partidos todavía contra Liechtenstein, pero nada cambia. Contra Armenia de visitante. Decíamos, ayer ganaron 4-0 a Macedonia y el equipo de Hans-Dieter Flick logra la clasificación. Vamos a ver qué muestra en el Mundial Alemania. Siempre es candidata Alemania, Son estas selecciones que no tienen que estar bien para ponerla como candidata. Siempre Alemania es una selección peligrosa, difícil, complicada. Y va a ser protagonista de la próxima Copa del Mundo. Quizá no le alcance para ganar, pero está en condiciones de eliminar a cualquiera, A cualquiera. Tener historia, tener los pergaminos de Alemania, potencian a cualquier selección. Y Alemania, en esas instancias decisivas, claro que se potencia como equipo. Así que bien por Alemania y su clasificación. A ver, estaba leyendo una noticia del Barcelona, que uno, la verdad, dice, ¿para dónde va Barcelona? Dice, es una nota casualmente que hoy nos origina Jordi Blanco. El Barcelona podría afrontar en el verano 2022 el que se supone sería un fichaje récord, Erling Haaland. Una operación que superaría con creces los 120 millones de dólares.
Yo hasta le tengo que creer, por supuesto, esto lo informó alguien interno en Barcelona, mi respeto para Jordi Blanco, pero hasta me da vergüenza ahora esta noticia. Y digo original la noticia. Barcelona no tiene un peso partido por la mitad. Barcelona tiene deudas por todos lados, está en una crisis económica. Y si apareciera por arte de magia 120 millones de euros, o si le darían todas las facilidades para pagarlo en cómodas cuotas o lo que sea, si fuese dirigente de Barcelona, no lo contrato. Barcelona no soluciona sus problemas con un delantero, lo soluciona con un equipo, necesita un equipo, prácticamente un equipo completo. Entonces acá no es cuestión de traer una figura y ya está. No, no está, no está, no soluciona. Si tiene 120 millones, que invierta bien, que gaste bien, que compre la cantidad de jugadores que tenga que comprar. Jóvenes, con proyección, con futuro, pero no gastando 120, gastando 20, 30, 15, que vaya a Sudamérica, que traiga jugadores con proyección, que vaya formando un equipo. Pero primero, que traiga un director técnico. ¿A qué quiere jugar el nuevo director técnico? Perfecto, ¿quiere jugar a esto? ¿Qué jugador necesita esto? Perfecto, le traigo lo que necesita. Barcelona tiene que mejorar su economía. Porque si se gasta 120 millones, va a continuar en esta bicicleta de no salir de una situación incómoda. Hay que bajar la masa salarial, tiene que dejar de comprar con estos valores, bajar deuda, ponerse al día, mantener un equipo lo más competitivo posible. Hoy hay una gran manera de reforzarse, que es con jugadores que terminan su contrato, con jugadores libres, como llegó el Kun Agüero, como llegó Memphis Depay. Así tiene que aprovechar el Barcelona esta situación del mercado para ir reforzando su plantilla, para ir mejorando su plantel. No con jugadores top, con cantidad de jugadores que hoy tengan un banco de suplentes con opciones, de que cambien un partido, pero especialmente, primero, que se busquen un gran director técnico. Y de ahí, comiencen a construir un equipo. No vendamos más humo. Dejemos de vender humo con Haaland o con la figura que fuese. Pero bueno, así está. Así está. Dijo Courtois, este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero. Tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra. Te puede molestar que otros equipos quieran una Superliga, pero los jugadores no les importan. Ellos solo se preocupan por sus bolsillos, por el dinero. ¿Y ahora escuchás que se jugará una Eurocopa y un Mundial todos los años? ¿Cuándo descansaremos? Nunca. No somos robots. Son más y más partidos y menos descanso para nosotros. Nadie se preocupa por nosotros. Así que al final los mejores jugadores se lesionarán y se lesionarán y se lesionarán. Actitud de Courtois, lo cual yo felicito que hable. Felicito a Courtois que hable porque no es una persona, un jugador que comúnmente se manifiesta fuerte frente a un micrófono. Pero hay que darle razón en algunos aspectos. Si un partido de la Liga de Naciones por el tercer puesto no sirve para nada, no, para nada. Solo para televisarlo y para vender más derechos. Nada más. Eso tiene razón. Un partido por el tercer puesto que jugó casualmente Bélgica ante Italia. No suma nada. No suma nada. Ahora, primero, que no se baja a la Eurocopa todos los años ni el Mundial cada dos años. Acá es cierto que el fútbol está intentando aumentar la cantidad de torneos. Y la está aumentando. Pero también está aumentando la cantidad de salarios de lo que antes se pagaba y lo que se paga ahora. También hay que decirlo. Porque antes un portero de un Real Madrid no ganaba ni la cuarta parte de lo que gana Courtois. Y digo, años atrás. Pregúntenle a Mario Kempes cuánto ganaba jugando en el Valencia. Por citar un caso, se me ocurrió Mario Kempes. Y así tantos jugadores. Fernando Redondo, cuando estuvo en el Real Madrid, cuánto ganaba. ¿Cuánto ganaba Maradona? Preocúpense por averiguar cuánto ganaba Maradona en el Napoli o en Barcelona, pero ni se compara con lo que ganan ahora los jugadores. Entonces, ojo con ese tema, ¿eh? Todo ha ido creciendo. También han ido creciendo los salarios, los sueldos de los jugadores. Entonces ahí Courtois también es un beneficiado. Ahora sí, hay que reestructurar algunos aspectos. Sí hay que cambiar algunos temas en lo que tiene que ver con vacaciones, con descanso y con competencias. Eso sí hay que hacerlo. A ver, vamos con algunos mensajes. @Pereira ESPN, la cuenta de Instagram, Pereira ESPN.
¿Quién tengo por aquí? Eric Romero dice: Hernán, buenos días. Saludo siempre escuchando el programa. Lo que sí es que ya tenía tiempo que no me comunicaba con usted. Perfecto, me alegro. Hernán, espero que hable del partido del Salvador versus Costa Rica. ¿Cómo vio el penal? Para mí no lo fue. Y creo que el empate hubiese sido justo, porque el Salvador jugó bien el primer tiempo y Costa Rica el segundo. Saludos, Hernán. Y por cierto, que bien se vio Argentina, ¿eh? Feliz inicio de semana. Gracias, Eri. Bueno, ayer hablé del penal, hablé de todo. En el podcast de ayer está la respuesta a lo que usted me estaba preguntando, ¿eh? Si no lo escuchó, no se lo voy a decir lo que dije. Así lo escucha. Y de esa manera suma una nueva... un nuevo oyente escuchando el programa. Fabián Rosas dice: buenas tardes, Hernán, reiterando el deseo de que te encuentres muy bien. Hoy toca cobrar factura. Fui yo quien te señalaba respecto a la posición de Córdoba y tú me lo confirmaste en la sección de preguntas y respuestas, que coincidías conmigo al respecto que se desenvuelve mejor de interior que como extremo. Me acuerdo. Tienes razón, Fabián, tienes razón. Se demuestra que en este podcast tanto el locutor como el público sabemos de fútbol. Aquí una prueba clara. Se puso a Córdoba en la posición correcta y qué buen partido que jugó. Solari y Tata deberían ponernos más oído. Saludos, Hernán. A seguir construyendo el mejor podcast. Aquí se habla de fútbol y no de cosas extradeportivas que usan los que venden humo. Que sea el éxito. Gracias, Fabián. Le agradezco mucho. Y es cierto, es verdad. Toca reconocer que se hizo... Que comentamos eso de Córdoba. Lo comentamos, usted lo comentó, yo lo reafirmé. Que era mejor posición para Córdoba. Hasta me acuerdo que hice una comparación del América, que podía jugar también de interior en la América, a la par de Fidalgo. Es un notable futbolista Córdoba, hay que llevarlo de a poco. Va a estar en Qatar 2022, no tengo ninguna duda. Aparte, le puede solucionar en diferentes posiciones. Y un futbolista de esas características en un mundial es clave, porque un técnico lleva a dos jugadores por puesto. Entonces, un jugador que pueda actuar en diferentes puestos en algún momento de emergencia, por la lesión de alguno, por la suspensión de otro, por X motivo, tiene para recurrir para solucionar problemas en la cancha. Dice Barrabás: hola, feliz semana llena de fútbol, maestro. Las eliminatorias de Europa son broma. ¿Por qué no cambian el formato para hacerlo más interesante? Y una cosa más. Yo sé que el señor Del Valle es su amigo y compañero de trabajo, pero la verdad... Su burla cansa y es una de las razones que mucha gente no nos suscribimos a ESPN Plus. Una cosa que dé su opinión, pero que no falte respecto o se burle de otras elecciones. Abrazo y muchas gracias, como siempre, por leernos. Típico de algunos, burlarse, ser sarcástico. ¿Saben qué? No hay que darle bola, no hay que darle importancia. Lamentablemente, hay quienes hacemos un periodismo serio, analítico, y hay quienes se han convertido en unos payasos del periodismo deportivo. Y bueno, cada cual elige. Para colores, para gusto los colores, eso es así. Aunque Del Valle muchas veces tiene conceptos serios, a veces los tiene, pero sí a veces un poquito sarcástico en algunos aspectos. Si usted habla por el tema del Salvador, seguramente me imagino y pienso, a veces se agarran de situaciones que van dentro de la lógica, pero intentando ser contundentes. Y nadie sabe el futuro. En el fútbol, el futuro no se sabe lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, decir que el Salvador no tiene, o sea, tiene cero chance de llegar a un mundial, no está bien. No es correcto comentarlo de esa manera. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil para el Salvador, sabemos que es un camino durísimo. Pero hay una posibilidad, pequeña, pero la hay, de poder llegar a una Copa del Mundo. Lo de Europa, a ver, el formato no va a cambiar porque es por grupos y ¿qué se puede hacer? Dividir mayor cantidad de grupos. Se puede, si los grupos fuesen más amplios, de mayor cantidad de selecciones, habría mayor cantidad de partidos. El formato en Europa está bien. El tema es que es cierto que hay selecciones que tienen grupos muy fáciles, muy accesibles, con selecciones muy inferiores. Bueno, hay otras que no, que tienen alguna selección de segunda línea con alguna complicación. Gracias, Barrabás, muy amable. Alexis dice, Alexis Amaya, lo que le duele al Chapín ese es que su selección no, que su selección ni a las islas les puede ganar. Saludos, Hernández, de El Salvador. Bueno, sí, no se caliente con José Loaya, exactamente. Hace su jueguito como otros, pero,
pero es cierto, Guatemala lamentablemente está muy lejos de llegar a una Copa del Mundo.
Cada cual tiene que analizar su situación, su selección y abogar por el progreso de una selección. Hoy El Salvador está compitiendo y tiene una esperanza y muy posiblemente no llegue al Mundial. Pero ¿saben qué? Está construyendo un equipo a futuro y es importante que Hugo Pérez continúe, que haya apoyo para él, que haya un crecimiento, que sigan buscando jugadores y que para el 2026 haya una continuidad a este trabajo. Si hay una continuidad, va a llegar con una selección con opciones de competir con posibilidades de clasificar al Mundial de 2026. Y otros la seguirán viendo por televisión. Cuando llega el 2026, si es que llega El Salvador, recordaremos esta eliminatoria o la burla que algunos hacían referencia en esta eliminatoria. Pero él construye. Si hace las cosas bien, en sus momentos, momento correcto, de repente 2026, de repente 2030, verá sus frutos. Pero hay que hacer las cosas correctas. Es así y punto.